Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Vamos a conversar acerca del ministro número 7, interior número 7, mal olor. Y además es un ministro que ayer en sus entrevistas, me refiero al ministro González, Mariano González, ha establecido que él era una suerte, él se ha autodefinido como una suerte de insider o troyano, si fuera un virus, digo, o un caballo de Troya, para explicar que había un interés suyo de tratar de desmantelar esta red de corrupción que, bueno, hay muchos indicios de que existe y que obviamente implican directamente al presidente. Yo tengo la percepción, no sé qué piensan ustedes, de que ya existen varios argumentos, y este sería el último, que deberían promover del lado del Congreso algún tipo de acción, pero si esto no fuese posible, que la ciudadanía finalmente se indigne y ahora sí pueda empezar un movimiento que ponga fin a esta situación, porque de verdad que ya ahora sí hay elementos muy claros de una eventual obstrucción a la justicia que está llevando a cabo el presidente. Sí, no sé qué opinan ustedes.
Bueno, yo no sé. Ya efectivamente el presidente está dedicando más tiempo y esfuerzo a ocultar sus anticuchos y los de su entorno que a gobernar propiamente dicho, ¿no? La población se entera de la existencia de Castillo cuando este sale de Lima y se dedica a despotricar a la prensa y a las encuestadoras, y cuando puede asolapadamente al sistema judicial, no se sabe nada de tareas o actos de gobierno. Entonces sí, realmente ya ha dejado de ser casi un tema político. Ha pasado a ser un tema del Departamento de Recursos Humanos. Esa persona no está presidiendo, ya no es un tema de que esté presidiendo bien o mal, o hacia la izquierda o hacia la derecha, no lo está haciendo. Y la única actividad que parecía presidencial, que era poner y sacar ministros en paquete, a granel, de uno en uno, ya tampoco le funciona, la ha desacreditado, la ha hecho perder. Si el ministro que acaba de salir, el señor González, no se hubiera ido con estas feroces denuncias contra Castillo, pues la cosa apenas hubiera entrado a los periódicos, porque un nuevo ministro pues no es novedad, ¿no? Entonces, en efecto, pues, ya es hora de ir al adelanto de elecciones y al retiro del presidente de la República. ¿Qué más se necesita?
Eso. Pues creo que lo que se necesita es que justamente es que se tome acción, y creo que simplemente hay detonantes que hacen que esto se desencadene. Creo que como se han presentado las cosas, el siguiente despedido o prófugo o las dos cosas se llama Pedro Castillo, y que esto está mucho más cerca de lo que se piensa, porque lo que ha hecho el presidente Castillo es mostrarse como un delincuente, claramente, porque lo que está haciendo es usar el poder para lograr impunidad. Y este hecho no ocurre aisladamente. Uno, si hace el recuerdo de lo que han pasado en estos meses, que han sido muy, muy turbulentos, la señora Avelino Guillén se fue de ministro de Interior por exactamente la misma razón, y dijo: el presidente Castillo defiende la corrupción en la policía. Y la señora Mirta Vázquez se fue exactamente por lo mismo, dijo: conversé con él, le dije, presidente, no puede ser, y quiso nombrar a los policías corruptos. Y uno hace un recuento de cosas. Hace 6 meses, el presidente de la República, cuando comenzaron las investigaciones, y para esto sirve muy bien el premier Aníbal Torres, el señor Mariano González, el ex ministro ahora de Interior, ayer lo calificó como un pobre diablo, y creo que es una descripción bien, bien precisa de lo que es el señor Aníbal Torres, despidió al procurador general del Estado porque comenzó a investigar. Segundo, un mes después se produjo un incendio en el piso 12 de la DIRINCRI, donde se guardan los documentos de estas investigaciones de corrupción. Tercero, hay 3 prófugos importantes que son el sobrino, son el secretario del despacho presidencial y el ex ministro de Transportes, que están prófugos y que la policía no lo busca. Y yo tengo evidencia o información directa de que el ministro González, con el nuevo equipo de la policía que había puesto en inteligencia, estaba muy cerca de capturarlos. Y pone a un equipo, y eso es lo que irrita mucho a Palacio de Gobierno. Cuarto, está este proyecto de ley para criminalizar la difusión de información sobre temas de corrupción, o sea, de los temas de Pedro Castillo. Quinto, el secuestro a los periodistas en Cajamarca fue un intento de parar la investigación contra la cuñada, hija, la cuñija del presidente Pedro Castillo. Seis, las amenazas de muerte a los colaboradores eficaces, como la que ocurrió la semana pasada a Karelim López. Y siete, este despido del ministro del Interior, creo que simplemente lo que consolida es la sensación, yo he tenido hace mucho tiempo, que el presidente Castillo es un delincuente, es un corrupto y que usa el poder para que no lo puedan investigar. Esto califica claramente como alguien que hay que sacarlo del cargo como sea. ¿Y esto qué ocurre? Es que hay detonante que sucede. Hace seis meses, en abril, hubo esta declaración de toque de queda que sacó a toda la gente en Lima a la calle a protestar. Creo que lo que ha hecho el presidente Castillo ayer, sin darse cuenta, porque la verdad tiene una incapacidad de entender las cosas que ocurren, se ha puesto la soga al cuello y creo que muy pronto va a caer.
Ahora, solamente una cuestión, Augusto. Tú has hecho una suerte de recuento de todos los momentos cruciales en donde eventualmente este gobierno ha podido colapsar y no se ha dado. Porque el Congreso no consiguió los votos o porque, curiosamente, en la ciudadanía no había alguien que pudiera capitalizar esto. Pero a mí lo que me ha llamado la atención tremendamente es cuando escuchaba al señor González ayer que él mismo se ha autodefinido como alguien que va a tomar esta tarea, ¿no? Y que, o sea, parecía un poco esto, el lejano oeste, el far west, no voy a parar hasta que lo destituya o hasta sacarlo. Entonces, este champion que no había, esa persona que no asumía ese rol, ¿podría ser el señor González? ¿O eventualmente alguien alrededor suyo podría ayudarlo? Porque es evidente, o sea, aquí hay muchos elementos, hay un proceso obviamente penal que seguramente la fiscalía va a empezar con más ahínco, pero es evidente que hay un ánimo de querer obstruir, ¿no? Sobre todo porque el grupo de personas que había convocado al señor González parecía que estaba muy cerca, ojalá que siga estando muy cerca de atrapar a estas personas estelares en esta red tan particular, ¿no? Pero si mañana desaparecen o se van destituyendo, en fin, esto acaba, ¿no? ¿Sería él el champion? ¿Eso es lo que hace falta para que finalmente vaya la gente a las calles?
¿Quién lo sabe? Pero puede serlo, sin duda, porque es alguien que entró al gobierno y me da la impresión, porque entró con muy buena fe, de decir, voy a trabajar, quiero colaborar, quiero hacer una gestión, porque además su gestión anterior como ministro de Defensa se truncó, se quedó no por los hechos del amor y todo eso. Y él tenía como un desafío personal de volver al Estado, es alguien con mucho ganas de estar en el Estado y servir. Y acá se presentó una oportunidad y entró corriendo el riesgo porque todo el mundo le decía, ¿qué haces metido en este gobierno? Y bueno, lo que ha hecho es que entró con la mejor buena onda y lo que ha ocurrido es que cuando estaba haciendo mejor su trabajo, el presidente Castillo lo sacó. Y lo sacó, ahora es tan evidente que lo saca porque estaba muy cerca de atrapar a las personas que cuando hable el señor Juan Silva, cuando hable ¿tienes el otro? El señor Bruno Pacheco, Castillo es. Y creo que lo que vamos a ver, el desenlace, es que el Congreso va a actuar. Podría actuar, tenía 66 votos para iniciar una acción. Yo creo que Castillo tiene tan poca interés personal, es tan poca cosa, que se va a acabar escapando a México, a Bolivia o a un lugar así.
Ahora, esos congresistas son verdaderos cómplices de Castillo.
Total.
¿No? Porque lo que sabe un periodista, lo sabe un congresista.
Total.
Bastante claro. Y entonces, si no es posible reunir siquiera los 66 votos, es que hay un acto de complicidad serio y grave. Y uno se tendría que preguntar, bueno, ¿contra quién tendrían que marchar esas calles en las que hay tantas esperanzas puestas? No necesariamente contra Castillo, tendrían que marchar contra el Congreso, ¿no? Para poner en marcha, valga la redundancia conceptual, un proceso de desmantelamiento de todo. ¿Qué quiero decir? Que quizá pues el desmantelamiento no comienza por tratar de usar una escopeta vieja e inoperante como el Congreso como el arma para sacar a Castillo. Creo que lo primero es asustar a esa escopeta vieja e inoperante. y una movilización seria para hacerle notar al Congreso qué es exactamente lo que está haciendo, ¿no? En eso me sigue pareciendo muy importante el adelanto de elecciones en que pues está empeñado Francisco Sagasti, ¿no? Las elecciones tienen que ser adelantadas, esas elecciones tienen que librarnos de Castillo y del Congreso, y deben darse con algunos cambios en la legislación electoral y partidaria, quizás, para no volver exactamente a lo mismo. Pues ahí estamos, en medio de esa tarea. Castillo es poca cosa.
¿Castillo es poca cosa, dices tú?
Sí.
Castillo, o sea, no es lo relevante en este momento.
Castillo ya no está gobernando. Castillo está...
No, claro, nadie está gobernando. Seguro que decía el señor González, nadie gobierna. Qué dramático. Ayer le preguntaban cómo manejan ese Consejo de Ministros y él decía que nadie gobierna. O sea, imagínate, pues, o sea, es una irresponsabilidad enorme la situación en que está el Perú con pandemias, con varicelas de monos y no sé qué, y con crisis. Por eso yo decía, seguramente si finalmente se organiza la gente y le pone fin a esta historia, porque creo que por ahí va finalmente a terminar a esta cuestión, tendrá que ser pues contra todos, contra Castillo, contra el Ejecutivo, contra el Congreso, pero ya yo diría que hay un, como explicaba Augusto, hay un clímax, y este clímax creo que se va a ir desarrollando en función a lo que la opinología también plantee, porque acá también hay que sensibilizar a la gente, o sea, ya hay un momento en que llega pues la indignación, y este creo que es el momento, ¿no? Es muy peligroso lo que está pasando.
Sí, yo coincido con esa visión, que lo que ocurre es que hay detonantes que producen, en mi mapa, lo que yo tenía es que cómo se cae Castillo, no por el Congreso, que es una partida de cómplices y de cómplices, porque son cómplices porque lo que quieren es proteger su interés personal, sea por el sueldo, pero ya luego de un año en el Congreso se dan cuenta que el sueldo es lo de menos. Lo que cobran es por corrupción, por traficar con leyes. Es una partida de una banda de delincuentes en el Congreso en su mayor parte. No se puede generalizar, pero lamentablemente es así. Y esto podía ocurrir no por el Congreso, sino por la presión ciudadana de la calle y por la aparición de la smoking gun, de la pistola que humea. Y creo que esa pistola que humea es este despido del ministro del Interior, y que esto lo que va a generar es una presión ciudadana en un contexto en el cual se añade que la situación económica está muy, muy débil para las familias peruanas, va a generar una presión enorme sobre el Congreso para que actúe. Y ahí la salida es 66 votos, sí que no hay 87 votos, y yo creo que los podría haber por la presión de la gente que puede salir a las calles y querer irse contra el Congreso. Y si no lo hacen, no solo contra el Congreso, sino hacer alguna acción contra el Congreso con los congresistas adentro. Esto puede ser muy fuerte, que la gente quiera actuar ya, y eso lo que va a provocar es que el Congreso pueda actuar con 66 votos y una referéndum para un adelanto de las elecciones, o 87 votos. El problema es que eso requeriría que Castillo sea el que sigue siendo presidente de la República en ese proceso de transición. Yo creo que esto se ha invalidado, que Castillo hoy en día, alguien como Alberto Fujimori, el año 2000, que ya no puede manejar esa transición cuando se revela el audio, y que Castillo es ahora, va a ser el próximo prófugo, la persona que se va a querer escapar o que va a ser destituido, porque el destino de Pedro Castillo es la cárcel. O sea, no debería haber ninguna duda de dónde va a acabar Castillo, la hija, el sobrino, la esposa, serán los castillitos completitos a prisión, con ministros, con Aníbal Torres, que ha sido el operador de esto. ¿Y quiénes quieren salvar esto? La izquierda peruana, que sigue en una onda tan absurda. Ayer veía cómo el señor Cerrón ahora dice, es el momento de, ves este Pedro, es el momento de cerrar filas, nunca debiste alejarte del partido. Y gente de Perú Libre y de la izquierda peruana en general, desde Verónica Mendoza hasta Cerrón, siguen respaldando y diciendo que lo que corresponde es una asamblea constituyente. Ahí está el PRI de Cerrón. Manuel González, el ministro del Interior, habla contra el presidente y su familia, lo califica de criminal de temer, sugiere vacancia o que la calle lo expulse. Miserable, le dice a González. El presidente tuvo a su lado y todavía hay otros más. Es el precio de aceptar, apartar al partido. Y lo que están reclamando es, vuelve a esa izquierda, que sigue viendo que el problema, y no ve que hay un problema de corrupción, como nunca lo vio desde el primer mes, y quiso callarse porque era un presidente de izquierda. Y esto no es de izquierda ni derecha, es un mamarracho, pero creo que la calle va a presionar muchísimo para que esto avance en la caída de Castillo. Me da esa impresión que la cosa mientras está mucho más cerca de lo que se cree.
Mientras eso llega, estamos a 20 hoy. Pregunto, ¿las fiestas patrias van a ser un alivio para Castillo? ¿Le van a poder su asesor de Patria Roja y algunos otros convertir su discurso y su pasada por el Congreso como un segundo debut?
Tu pregunta es muy pertinente y muy, muy, muy importante. Creo que dentro de 6 días, ¿cuándo estamos? 20. El 26 de julio se elige al nuevo presidente o presidenta del Congreso. Se está eligiendo en verdad al próximo presidente o presidenta de la República. Y todos son conscientes en el Congreso que eso es evidente, y esa es la gran discusión que va a haber, es que en 6 días los congresistas están eligiendo al próximo presidente de la República, y ese es el contexto de esa elección tan, tan, tan importante.
Bueno, entonces esto podría abonar a una manifestación social, movilización, dependiendo de lo que pase.
Claro que sí.
¿Verdad? No es mucho tiempo, es una semana.
No es mucho tiempo. Ahora, el señor Acuña, que es probablemente quien dijiste al próximo presidente del Congreso, si lo que he estado leyendo es más o menos exacto, tengo la impresión, fuertes lazos con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, un nuevo presidente del Congreso que salga de la Universidad César Vallejo o sus alrededores, no llega con 66 votos bajo el ala, ¿no?
Bueno, salvo que la negociación sea, y que es lo que hemos escuchado en estos días, es que el candidato sea Roberto Quiabra, y que ahí logra cerrar filas entre unas votaciones de APP y otros, y ahí logran sacar adelante, y Quiabra puede ser la carta que muchos hablaban, que era como la salida desde el Congreso, y que se perfile para esa posición, ¿no? Porque Acuña puede ser amigo de Castillo, pero en este momento Castillo es un leproso político. Todos están queriendo ver cómo toman distancia. Y eso creo que va a ocurrir, porque además, como se llama este nuevo, como hemos puesto el título que Mirko planteó, interior número 7, mal olor, esto apesta, y el que se acerca mucho se contamina.
Y eso que todavía no hemos visto la hoja de vida del nuevo ministro del Interior, que estoy seguro que va a traer interesantísimas sorpresas.
Ahora, Mirko, aceptar ser ministro del Interior en esa circunstancia, simplemente esa es tu mejor carta de presentación de quién eres, ¿no?
No, y en verdad, después de lo que decía el señor González, que ha estado cerca, ahí mismo, despachando en el poder, y es preocupante ser ministro hoy día, salvo contadas excepciones, que son 3 o 4 ministros que él mismo ha detallado, es un chiste esto, o sea, no pasa nada, nadie está gobernando. Cada uno está haciendo cosas para su propio provecho, y en verdad el Perú pues está a la deriva. Ahora, hasta que pase esa semana, que será la próxima, en verdad, la posibilidad de que la gente salga a la calle y haga algo, ¿ustedes lo ven como realmente posible? O sea, no es que los estemos asusando, pero es como que hay momentos terminales, ¿no? Si ya después de esto la gente no se
una
digna,
cosa,
ya de verdad, antes, qué pecho frío.
Una cosa es si es posible o no es posible, y otra cosa es que siendo posible sea eficaz para lograr un objetivo de cambiar al presidente. Yo tengo la sensación de que la carta de la calle no es lo más realista en términos del discurso político, ¿no? Porque
el discurso político, pero de la realidad, ¿no? A mí lo que me parecía interesante de este señor González ayer es que obviamente también tiene su propio interés de posicionamiento, pero él decía, yo lo saco. O sea, si antes faltaba alguien que se ponga a organizar esta historia, que movilice lo que fuese, no sé si lo he hecho por retórica, pero parecía que sí, porque yo no he visto a ningún político ni a ninguna persona dentro de las oposiciones o partidos políticos que asuma este tipo de reto, porque además a él le consta, ¿no? A él le consta que evidentemente hay una obstrucción a un proceso que él directamente ha querido iniciar y que obviamente ha devenido en nada, ¿no?
¿Ustedes creen que, porque esto va a ocurrir hoy o mañana, que el Congreso va a llamar, como ya se está hablando, al señor Mariano González a que vaya al Congreso? El señor Mariano González tiene dos cosas muy importantes. Uno, un montón de información. Dos, sangre en el ojo. el país aguanta a un ministro en señal abierta con todo el mundo escuchando al señor González diciendo el señor Pedro Castillo, como lo ha dicho ayer, ha dicho el señor Castillo defiende la corrupción y poniendo evidencia de cómo él quiso avanzar para capturar todo lo que ha ocurrido y contar eso y con esto a nivel nacional escuchando, ¿creen que eso no empuja un poquito las cosas? Yo creo que sí.
Bueno, si el peligro que estás describiendo existe, entonces el Congreso simplemente no va a llamar al señor González.
¿Tú crees? No, pero si hay votos para llamarlo, es un caramelo.
Pero para poner impuestos una vez más.
Bueno, pero igual yo creo que las
invitaciones que le están... Si el Congreso es cómplice o no, lo tiene que ser en todo momento. No puede ser cómplice para unas cosas y no para otras.
Pero es que el Congreso tiene una manera de tratar de actuar, pero lo que creo es que si se dan estas cosas en que la gente va a estar muy irritada con lo que está ocurriendo, se va a ver obligado a tener que tomar esa decisión. Que la gente se va a molestar mucho y que las pruebas de lo que está ocurriendo van apareciendo.
No comparto mucho tu fe en la gente, en el pueblo, en la calle y en las marchas. Al final...
¿No crees que son intensos?
Los caviares, la culpa de los caviares y se acabó todo.
No sé, mira.
No, los caviares han estado en algunos casos con ganas de que esto dure más de lo que debía durar y han estado aconchabados y han perdido una vocación importantísima de marcar principios. Y creo que no sé qué será caviar ahora, pero... La izquierda peruana sale muy, muy golpeada de todo esto. Muy golpeada.
Hay que conseguirse la foto de una latita, ¿no?
¿Una latita?
De caviar, evidentemente.
Ah, yo creo que, como decía, el pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, estamos llegando al final del programa. El lunes decíamos que los peruanos habían sido descritos antropológicamente como intensos. A ver si ahora aparece la intensidad, pues porque ya... si alguien no se dice esto, la verdad
es que eran intentos, Maite. Mirko decía que eran autocráticos y impulsivos.
Yo creo que son intensos. Este es un momento para demostrarlo. Así que bueno, compartan este programa a ver si con eso también hay intensidad en las calles. Nos vemos el viernes. Adiós.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.